Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicarla a dos temas que me parece van a interesarles. Por un lado, voy a referirme al Complejo Teatral Buenos Aires y por otro, vamos a celebrar los 15 años del estreno del Secreto de sus Ojos, que fue la segunda película que consiguió el Oscar de la Academia de Hollywood. Vamos ahora al Complejo Teatral Buenos Aires. Es una potente institución cultural que yo siempre digo que no hace más que rubricar que Buenos Aires es una de las grandes capitales culturales del mundo y que detrás de Nueva York y de Londres es la ciudad que más teatros ostenta en el mundo. El Complejo Teatral Buenos Aires comprende no solo el Teatro San Martín, que es una magnífica obra del arquitecto Mario Roberto Álvarez, revolucionario para su tiempo, sino que además agrupa al Teatro Presidente Alvear, que ahí está, ahí nomás enfrente, el Sarmiento en Plaza Italia, el Plata, muy cerca, el Regio, el Teatro de la Ribera en La Boca. Actualmente, el Complejo Teatral de Buenos Aires está a cargo de Alberto Ligalupi, que es un pampeano de reconocida trayectoria. A fines de 2010, fue designado por Mauricio Macri como sucesor de Kiev Staif, que había estado décadas en el San Martín. Venía de ser el artífice, Ligalupi, ¿no?, del Festival Latinoamericano de Teatro y codirector de una de las ediciones del FIBA. Ligalupi está formado en arte y arquitectura originariamente, ocupó este cargo, el del Complejo Teatral, entre 2011 y 2015. Él había estudiado en Córdoba, luego se radicó en Nueva York, donde trabajó con las vanguardias culturales. A su regreso fundó el posgrado internacional de gestión cultural de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Y entre 2000 y 2009 fue director de cultura del Instituto Goethe de la filial Córdoba. Como ustedes verán, tiene una trayectoria muy rica que también comprende el ámbito universitario, que es muy importante en la gestión cultural y donde no abundan talentos como él. En entrevistas periodísticas, Ligalupi ha planteado que esta temporada, la del año que cursamos, es lo que él llamaría, lo que los franceses llaman una temporada Gruyère, en el sentido de que en el mapa de la gestión cultural refiere o remite a una programación flexible con algunos agujeros o espacios libres, lo cual la hace cambiante y con posibilidad de ir agregando más sobre la marcha algunos espectáculos o actividades. Es un año modular, como lo llama Ligalupi, porque cuando terminan una producción empiezan con la siguiente y como grandes objetivos él se ha planteado recuperar el edificio y recuperar el público joven que durante las primeras décadas del teatro era uno de sus rasgos distintivos. Y aquí yo hago un pequeño paréntesis porque para mí es un gran placer hacer dedicar un programa o parte de un programa al Complejo Teatral de Buenos Aires, porque desde muy jovencita, yo diría, terminando la secundaria, y el San Martín me quedaba a 3 cuadras de la Universidad del Salvador, donde estudié, yo fui una asidua asistente y espectadora de todas las funciones y de todo el teatro nacional e internacional también, que de enorme valor, que pasó por las salas del San Martín. O sea que está muy asociado con mis mejores recuerdos culturales. Bueno, volviendo a los objetivos que se plantea Ligalupi, que son recuperar el edificio y recuperar el público joven, mi observación o mi comentario ad hoc tuvo que ver con que realmente cuando yo empecé a ir a San Martín y lo hice durante décadas, cuando era muy jovencita y luego de joven, era un teatro que tenía un público muy joven y ese ha sido uno de sus rasgos. También él alude a los logros del año pasado, como por ejemplo fue el de llevar parte del vestuario histórico del teatro a Madrid en una muestra que generó gran impacto y a la que yo también dediqué un programa o medio programa de Radio Cultura a esta muestra que fue muy interesante y muy aplaudida. Hay que decir que la del complejo teatral es un tipo de programación distinta a la del eje de la Avenida Corrientes, porque apuntan a hacer reír, pero también a hacer pensar o reflexionar. Ligalupi prefiere hacer audiciones antes de anunciar protagonistas, aún para dos grandes producciones como pueden ser las de Tantanián y de Luis Pascual. En este momento están en cartelera. Traerá un espectáculo que viene de Canarias y habrá una apuesta de otro espectáculo sobre la guerra de Malvinas. En cuanto a Tantanián, hacía 10 años que el reconocido director que tenía ganas de llevar una obra clásica al teatro y acaba de estrenar la versión de Eduardo II escrita por Christopher Marlowe en 1592, la primera en poner la homosexualidad en el centro de la escena, basada en la historia del rey inglés que gobernó en el siglo XIV y que tenía un favorito y que se perfila seguramente como una de las producciones más ambiciosas de la temporada. En cuanto a los otros teatros y cuerpos estables, podemos decir que el ballet no tendrá nueva programación, pero con la idea de que circule dentro y fuera del país. El grupo de titiriteros tiene previstos 3 montajes, pero está en proceso una biopic basada en Adelaida Mangani, la histórica directora del grupo. Y yo, esto me trajo a la memoria de haber llevado a mis hijos, que son hombres, a ese espectáculo de los titiriteros cuando eran chicos. En el Teatro de la Ribera, la idea es seguir con Benito de la Boca hasta que el público la siga disfrutando y reclamando como hasta hoy, porque es un símbolo del barrio. Bueno, dejamos el Complejo Teatral Buenos Aires y nos vamos a los 15 años del estreno del Secreto de sus Ojos de Campanella. Ha sido una de las películas argentinas más sobresalientes de las últimas décadas y fue el segundo film nacional que logró fascinar tanto a audiencias locales como internacionales. Está basado en la pregunta de sus ojos de Eduardo Saqueri y cuenta una historia que no es lineal, sino que va y viene en el tiempo, o sea, se mezclan distintos niveles de relato, y que recoge, perdón, la memoria de la dictadura del 76 y se presenta como un thriller dramático de investigación. Campanella Ya había trabajado con Soledad Villamil y Ricardo Darín en una película anterior, El mismo amor, la misma lluvia, que también había sido nominada para el Oscar. Y era fan de Eduardo Saqueri, había leído sus cuentos de Te conozco Mendizábal y Esperándolo a Tito. Cuando Saqueri publica La pregunta de sus ojos, e inmediatamente Campanella cuenta que se fue a comprar el libro y que en cuanto lo leyó, dijo, esto es una película. Pero durante un año estuvo pensando qué es lo que cambiaría de esa película, porque había muchas escenas que transcurrían en off, lo cual requiere un tratamiento diferente en el cine. Se dio cuenta de que lo que unía a todos los personajes era la pasión, aún en el caso de pasiones morbosas, y que no se degrada por el día a día la pasión. Cuando se lo propuso a Saqueri, empezaron a conversar sobre el libro y sobre fútbol, de la pasión por la cancha, y le dijo que le encantaría hacerla, pero que quería proponerle tres cambios. Se pusieron a conversar justamente sobre esa pasión que comparten, que es la del fútbol, y la secuencia que se filmó en la cancha está filmada en la cancha de Huracán, que no es la de Independiente, que es el cuadro de fútbol del que es fanático Saqueri, con todas las luces, y que es una cancha al viejo estilo en los dichos de Campanella. Por otra parte, Campanella, cuando terminó El mismo amor, la misma lluvia, había pensado que sería lindo retomar a estos personajes cada 10 años. Un poco, no sé si ustedes recuerdan aquella película francesa que pasaba, que era básicamente un diálogo, un discurrir entre una parejita muy joven, que se conocían creo que en un viaje en tren, algo así, o en una estación de tren, y que luego se volvían a encontrar, que vivían un día de amor maravilloso en París y que se separaban al día siguiente, y que luego tuvo una segunda y una tercera parte, que fueron antes del atardecer y antes del anochecer. Pero no, en este caso la película es de alguna manera una reversión de la novela de Saqueri y se estrenó un 13 de agosto en unos pocos cines con 72 copias y llegó a 1 millón de espectadores inmediatamente. Juan José Campanella cuenta que estaban muy contentos y que el distribuidor de esta, como de sus otras películas, fue Bernardo Supnik. Él no pensó que iba a ser una película exitosa por dos preconceptos, y lo cuenta. Uno, que la gente iba a querer ver una comedia y sentirse bien y reírse. Y el otro es el final sorpresa, que iba a evitar que la gente la viera por segunda vez. Y la verdad que pasó todo lo contrario, porque hubo gente que llegó a verla 4 y 5 veces. Increíble. Pero no es increíble para quienes evocamos esta película maravillosa. Estuvo desde agosto hasta marzo en cartelera, y cuando la Academia de Cine decidió mandarla al Oscar por representación de Argentina, eso volvió a reflotar el film. No pasó nada con la película antes de la Academia de Hollywood, no pasó nada en el Festival de San Sebastián, pero tras la nominación al Oscar eso cambió. Campanella reconoce que entonces eran los votantes de la Academia, eran 600 o 700, para el Oscar a la mejor película extranjera y no los 6.000 actuales. Pero de todas maneras hay que conseguir tener ese quórum de ser la más votada entre 600 o 700. No le quita mérito. Entre los miles de fanáticos que la película ha tenido, no solo en la Argentina, sino en el exterior, hubo dos muy especiales, dos grandes directores de cine, Quentin Tarantino y Steven Spielberg. De hecho, Tarantino le entregó el Oscar a Campanella junto con Almodóvar. Miren qué dos pesos pesados. Bueno, Tarantino ha dicho que pocas películas tienen el poder de sorprender como esta y que a la vez, y después ha comentado que uno de sus actores favoritos de habla hispana es Darín y que él piensa que es el Al Pacino de la Argentina. En cuanto a Spielberg, expresó, y acá lo cito, la capacidad de Campanella para construir tensión y emoción a lo largo de la película es extraordinaria. Y luego agrega, es un testimonio del poder del cine argentino, que dicho por Spielberg no es poco, estimados oyentes. Bueno, pero el secreto de sus ojos es valiosa porque no solo fascinó a grandes audiencias, sino que también visibilizó uno de los episodios más cruentos de nuestra historia nacional, como fueron los momentos previos a la dictadura del 76, que es el momento en que está focalizada la película. Bueno, después de este editorial, vamos a dar espacio a una pausa musical y luego recibo a mis entrevistados. Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir a un amigo, una persona a la que admiro por su sapiencia cinematográfica y que la comparto, que me encanta la pasión por el cine. Es académico, crítico de cine y se trata de Pablo De Vita. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás?
Buenas noches, Magda. Qué lindo saludarte, Magdalena querida, y saludar a toda la audiencia de tu programa. La verdad que es un honor muy grande y
No,
felicitarte
el
siempre
honor es nuestro. El
por
honor es
todos
nuestro.
los que tenés y permitirme inmiscuirme un poquito en esa nómina tan ilustre.
Bueno, Pablo, mira, yo realmente cuando me enteré hace un tiempito breve que se cumplían 15 años del estreno del Secreto de sus Ojos, esa película que nos dio tantas alegrías y que es la segunda película que gana un Oscar del cine argentino, me pareció que merecía que nuestro programa se ocupara de esta celebración, porque realmente creo que si la volvemos a ver en cualquier momento, sigue vigente. ¿Qué nos podés decir vos del secreto de sus ojos?
Bueno, primero que es una de las grandes películas del cine argentino, que es obvio decirlo. Segundo, que fue uno de los grandes éxitos del cine argentino a nivel histórico, que también es una obviedad decirla. Pero sobre todo me parece que es muy importante recalcarla y remarcarla a partir de un debate presente sobre los modelos de producción del cine nacional, donde la película demuestra que a través del sistema de coproducciones, a través del apoyo del Instituto de Cine, a través del programa Ibermedia, a través de los fondos internacionales y sobre todo de un trabajo en el cual el cine argentino demostró su capacidad artística y productiva, se conquistan los mercados, se conquista el gusto del público y se realiza un gran trabajo a nivel mundial. Eso me parece claro, como insoslayable.
Se llega a grandes audiencias, desde ¿no? Hoy.
Absolutamente, estamos hablando de una película que convocó alrededor de 2,5 millones de espectadores, que tuvo un recorrido internacional enorme, enorme. Es junto a Relatos Salvajes una de las películas nacionales más vistas a nivel global. Y además, bueno, como decíamos antes, es la segunda película argentina en ganar el premio Oscar después de La Historia Oficial de Luis Puenzo. Y en una ceremonia donde nadie la contaba como favorita. Todo el mundo pensaba que iba a ganar La Cinta Blanca de Michael Haneke.
Es cierto,
una gran película,
es cierto.
De este gran director austríaco. Y bueno, finalmente se impuso para alegría argentina la película de Juan José Campanella, película que reafirmaba además una mirada exitosa que venía realizando Juan José a través, básicamente, desde su irrupción en el cine nacional con El Mismo Amor, La Misma Lluvia y después con El Hijo de la Novia, que va a ser la primera película que lo acerque a él al Oscar, porque bueno, es una película que hoy se olvidó, pero es una película que también estuvo nominada al premio Oscar como mejor película extranjera, en un doble caso.
Mira, yo
de
no
una
me
situación
acordaba.
Muy atípico, porque
habitualmente
no se nominan comedias, ni siquiera se nominan
claro.
Comedias. Es muy difícil que una comedia acceda a un podio de los Oscar. Y bueno, Campanella tuvo además esa doble chance de no solamente tener una película nominada, sino que además volver a repetir la nominación pocos años después y además ganar el premio.
¿Y vos a qué atribuís, a qué méritos del film atribuís vos este premio que es tan codiciado y tan difícil de conseguir, ¿no? Porque la competencia es feroz.
Yo creo que la película primero trabajó muy bien ciertos resortes del cine clásico que el cine norteamericano valora mucho. Primero, una narración que sea bastante comprensible, un relato homogéneo, unas puestas de cámara también, que si bien Campanella las trabajó a partir de como una mirada un poco fijona, porque está entrecruzada con objetos, muchos de los planos. En muchos de los planos uno mira a través de una lámpara que está en el medio, a través de ciertos objetos que están marcando el curso de la mirada y el curso de la acción. Pero creo que hay un relato clásico que impacta mucho siempre en la academia. La academia premia o aquello que rotundamente no puede hacer el cine de Hollywood o aquello que le hubiese gustado hacer. Y en este caso es aquello que le hubiese gustado hacer. La prueba está que poco tiempo después hizo una remake bastante penosa de esta película tan importante del cine argentino. En esas dos variables trabaja Hollywood, entre lo que quiso hacer, entre la aspiración de lo que quiso hacer y no fue, y entre lo que sabe que rotundamente es imposible para ellos. Por eso, bueno, por ejemplo, gana un Berman, un premio Oscar, que es un director que es imposible de pensar para Hollywood, pero por otro lado...
Ahí se premia la diferencia, no solo el talento.
Exactamente. La diferencia o el pulso narrativo de un tipo de relato muy cercano a algo, muy cercano a una tradición más hollywoodense. Y en este caso creo que la película eso lo demuestra muy bien.
Y respecto de la trama de la película, ¿por qué pensás, ya ahora saliendo del tema exclusivo del Oscar, ¿por qué pensás que tuvo esa llegada tan impresionante, no solamente a las audiencias argentinas, sino a las del mundo?
Yo creo que por un lado tuvo un elemento dorado, que es un elenco extraordinario, con Ricardo Darín, sí, Soledad Villamil, Guillermo Franchella, y una larga lista de grandes papeles secundarios, Pablo Rago, Mario Alarcón, un insospechado José Luis Gioia haciendo un papel entre la comedia y el drama. Digo, creo que hay un elenco muy sólido a través de la película. Por otro lado, es una película que reflexiona en un formato de thriller sobre la historia sociopolítica argentina, y eso también fue muy atractivo de ver, porque la película, a través del thriller, del asesinato no descubierto, del caso de un asesino serial y del caso de un violador y un psicópata, se permite mostrar ciertas aristas de la violencia contextual argentina a través del tiempo. Sobre todo la violencia sociopolítica que se instaura en el fin del gobierno de Perón en el año 74, con los grupos de la AAA y cierta conexión con el aparato represivo del Estado, que después va a tener una explosión trágica en los años de la dictadura militar, ¿no? Pero digamos, la película también analiza esa génesis de la violencia. No solamente hace foco en lo que va a pasar después, durante la dictadura, que de hecho la película no se centra en esa etapa, sino en los dos años previos, 74 y 75, donde el espiral de la violencia va corrompiendo el aparato del Estado, ¿no?
Sí, donde ya tenemos el huevo de la serpiente, ¿no?
Exactamente. Y eso lo muestra muy bien la película. Eso lo muestra muy bien a partir de personajes que están tomando aristas cada vez más violentas y forman parte de la estructura del Estado, ¿no? Eso me parece una reflexión muy interesante a propósito de lo que significa la violencia ejercida a partir del Estado, ¿no? Y que creo que la película lo muestra muy bien eso, y porque es muy importante no tomar nunca una decisión que involucre una posición de violencia desde el Estado, porque hay una espiral que una vez que se desata no se sabe dónde termina, y eso la película lo muestra muy bien también.
Claro, es una magnífica combinación de thriller con película política, pero básicamente es un thriller.
Exactamente, básicamente es un thriller que tiene un sustento de relato de película política o sociopolítica, pero no es una película política al nivel de lo que sería el cine político de los 70, ni Costa Gavras, ni Elio Petri, ni ninguno de esos directores que hacían foco en la estructura política. Acá el caso es un caso individual, que es el caso de un asesino, de un asesinato y de un crimen que permite desmenuzar ciertas coyunturas de una sociedad, pero por eso me parece que es tan rico a nivel del entendimiento universal que tuvo la película, que no se centra solamente en el relato testimonial de un momento dado de un factor de la historia de una sociedad, que en este caso sería la Argentina, sino que pasa a través de diferentes momentos para mostrar lo que es un thriller dominado por la mentalidad de la violencia. Entonces eso me parece que es lo que ha dado tantos frutos, ¿no? Para que la película tuviera tanto recorrido y tanto impacto.
Sí, y además yo estuve leyendo algunos reportajes de Campanella y me parece que fue también interesante el switch que él hizo, el contacto que él hizo con Eduardo Zaccheri, el autor del libro, la novela de... ¿cómo era?
La pregunta de sus ojos.
La pregunta de sus ojos.
Sí, sí.
Porque realmente me parece, yo lo que no sabía era que ya Campanella era un fan de Eduardo Zaccheri, y eso debe haber ayudado mucho realmente, porque hay un perfil psicológico de los personajes que vos acabas de describir, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí. La construcción está muy bien desarrollada por Zaccheri ya en el libro. Eso lo traslada muy bien Campanella a la atmósfera de la película, y realmente creo que permite evidenciar muy bien lo que significa las características particulares de una película que se convirtió finalmente en un clásico, ¿no? Que va narrativamente del año 99 al 74-75, que se estrena en el año 2009 y que a partir de ese momento consigue una marcha ascendente en lo que es la taquilla y el reconocimiento y el impacto mundial, para finalmente tener en el año 2010 el Oscar a la mejor película extranjera. Creo que esta sería la más acabada síntesis que te puedo brindar en esta tarde para acompañar un poco la reflexión de lo que significa uno de los grandes trabajos del cine argentino, y que me parece que en esta coyuntura tan complicada de lo que significa la producción nacional es bueno revalidar todos los grandes trabajos que han existido a través del tiempo, y El secreto de sus ojos indudablemente es una gran película y una gran película que atendió al sistema industrial, al modelo industrial que permitió a la Argentina dar trabajo, industria, arte y comercio. Y todo eso se sintetiza, creo, en el reconocimiento tan perdurable de esta película.
Me parece importantísimo lo que acabas de decir, porque en este momento en que la cultura a nivel de las instituciones públicas nacionales está tan desfinanciada, has puesto el acento en algo que no solamente, algo como el cine, que no solamente traslada nuestro imaginario, sino que genera trabajo y recursos.
Totalmente. Como reflexión final, y agradeciendo estos minutos compartidos, quería, digamos, justamente asegurar esto, que el cine es una industria que genera trabajo, genera un reconocimiento en la Argentina y genera un modelo también de expansión cultural para pensarse como país. Y me parece que eso es muy importante para entender hacia dónde vamos y hacia las futuras generaciones, ¿no? Digamos, Argentina no es un país que se haya distinguido nunca ni por su política económica, ni por sus economistas, ni por su calidad institucional, ni por su calidad política. Se ha distinguido por el arte, por la cultura, por el deporte, por la ciencia y por todos esos talentos que nosotros hemos brindado al mundo. Y esto me parece que es muy bueno para reflexionar también en esta noche.
Bárbaro, yo no puedo agregar nada más a todo lo que has dicho, porque me parece que coincido absolutamente y que tenemos que revalorizar y pararnos sobre lo que tenemos, que es lo que acabas de decir vos, Pablo. Te agradezco muchísimo y nos estamos viendo.
Al contrario, el agradecido soy yo por estos minutos compartidos.
Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.
Oyentes, debo decirles como una nota de color que pensé que estábamos grabando y me entretuve dialogando con un antiguo amigo conocido con quien hemos compartido la pasión por el complejo, por el Teatro San Martín, digamos, porque para nosotros era el Teatro San Martín, que es actualmente y por segunda vez el director del Complejo Teatral Buenos Aires. Buenas noches, Alberto, ¿cómo estás?
Buenas noches, muy bien, ¿y vos?
Bien, yo recién vuelta de un viaje que me hizo bien, recién cuando hablaste de Berlín, te iba a decir que Berlín realmente está divina y que para mí en este momento, porque antes hablamos de Nueva York, ¿no? Para mí en este momento es como la vanguardia cultural de Europa, Berlín. No ya París. Hace rato que lo pienso, ¿no? Pero es impresionante, es una ciudad, no solo por esa isla de los museos, sino por otra cantidad de cosas, a cada rato. Pero
a
bueno,
mí me parece que es muy, muy, muy interesante la forma que ellos hicieron para recuperar Berlín. Los nuevos edificios, las nuevas bibliotecas, espacios, edificios abandonados, se le dio galería de arte. En la cultura tuvo un rol importantísimo. La cultura enganchada con un alto enraizamiento en la sociedad logró que Berlín volviera a moverse. Exacto. Y eso se nota en todo.
No, y además, no nos olvidemos que sobre los alemanes pesa, porque yo he ido muchos años seguidos para la Feria del Libro de Frankfurt para montar el pabellón argentino, y yo a veces cuando me ponía a hablar con los funcionarios de la feria y con los alemanes, yo muchas veces pensaba que sobre ellos pesa la historia del pasado nazi. Y uno lo palpa eso en Berlín, en la actitud que hay. Y la cultura, nada mejor que la cultura para sanear heridas. No sé qué pensás vos, ¿no?
Pienso lo mismo. Además, yo tuve la suerte de ser durante muchos años empleado como empleado del Instituto Goethe. O sea,
sí,
que
claro,
viví la cultura desde adentro. Yo me dedicaba a viajar para el Goethe, a dar cursos de españoles sobre Alemania, etcétera, etcétera. Entonces me di cuenta de la importancia que para ellos tiene la cultura y sí, cómo la cultura transforma. Y que ese plan permanente que educación, cultura y salud la tiene todo el mundo. Que no se,
sí,
de
sí,
verdad, todo el mundo la tiene. Eso es algo imprescindible. Eso,
pero
sin
además,
eso no viven.
Ellos entienden el valor de la cultura en su sentido más pleno. Pero bueno, otro día hablamos de los alemanes o de Berlín y quisiera que nos cuentes cómo encontrás el Complejo Teatral Buenos Aires y tus planes, porque realmente es un desafío enorme y es maravilloso todo lo que vas a poder hacer seguramente.
Bueno, yo, mi primera llegada fue, tuve de docente a Kibestáez dejaba el lugar después de 20 años y como por 6 sí, meses venía todos los jueves a tomar clase con Kibe y él me decía, un teatro se maneja así, pa, pa. Y así llegué la primera vez. Esta vez fue diferente, fue por etapas, porque la actual ministra de Cultura, Gaby Ricardes, amiga, muy amiga mía, fue designada para el San Martín, para el complejo. Y me trajo a mí como colaborador y trabajaba en lo que yo más sé, relaciones internacionales,
claro,
grupos internacionales. Y entonces fue lento. Trabajé en eso primero, me di cuenta del estado del teatro. Cuando Gaby pasó a ser ministra, realmente yo no lo esperaba, pero ella me ofreció si quería estar, lo cual dije, uy, estoy viejo, pero lo acepté igual.
¿Pero qué vas a estar viejo?
Y aquí estoy. ¿Cómo está el teatro? Creo que es uno de los lugares más interesantes de la ciudad de Buenos Aires. Sigue siendo
sí,
uno de los
seguro,
lugares más interesantes de la ciudad de Buenos Aires, con mucho por hacer. Y además ha pasado otro fenómeno rarísimo, rarísimo, que yo puedo detectar por qué, o creo detectar por qué, pero no lo planeamos. El San Martín se abrió internacionalmente como nunca.
Claro. Bueno, pero eso es recuperar la tradición del San Martín.
Estamos volviendo, ¿cierto?, a una tradición de hace veintipico de años.
Exacto.
Pero mira, te voy a dar un
más
ejemplo
también.
Por ejemplo. El ballet va a Colombia, México, va a España y a Rusia.
Fantástico.
Todo en lo que sería nuestro verano, ¿no?
¿Esto en un solo año, en una sola temporada?
No, en 4 meses. Igual la obra que dirigió Luis Pascual va a ser temporada en Madrid.
¡Ay, qué!
Y ya tenemos proyectos para que una de nuestras cosas del año que viene, un Ricardo III que pensamos montar, vaya a hacer temporada en Madrid también.
Eso, o sea, fascina que estés volviendo a los clásicos. Cuando vi, porque yo yo volví hace pocos días, hace 10 días o una semana, que estrenabas la obra de Marlowe. Dije, qué maravilla meterse con Marlowe. Que para la gente, Marlowe no es un autor conocido, porque Shakespeare lo tragó. Marlowe tuvo la desgracia
de
que eran contemporáneos, ¿no?
Exactamente.
Pero yo en la facultad lo estudiamos y fascinante, así que ya estoy yendo pronto, pero...
Bueno, está invitada, por supuesto. Bueno, entonces eso creo que es el fenómeno más interesante que estamos viendo y eso además implica un nuevo aprendizaje, armar una gira internacional. Bueno, vos lo dijiste recién, sacar cosas afuera, llevar escritores, llevar artistas, es todo un operativo especial que tiene su aprendizaje.
Y agotador.
Sí, por eso. En ese proceso estamos en este momento, preparando los 4 meses intensísimos de idas y venidas. Y lo bueno es que, por ejemplo, con el Teatro del Canal de Madrid, tenemos ya como un convenio para que siempre vengan 3 cosas de ellos y nosotros mandemos 3 por año.
Fantástico.
Ellos están mandando algo de un nuevo grupo de flamenco, está mandando el alcalde de Salamea y un grupo de danza contemporánea.
Mirá, clásico y contemporáneo, porque el alcalde de Salamea.
Y nosotros mandamos 3 para allá. Y así.
Muy bien, muy bien.
Y eso me parece que es estimulante. Y además es estimulante en un momento en que Argentina está dramáticamente cerrada por lo económico.
Exacto. Además, yo que realmente vuelvo de un viaje hermoso, y donde me interesa mucho lo social asociado a la cultura, no la cultura como algo decorativo, ya lo sabemos, creo que compartimos eso.
No lo dudes.
Absolutamente. Y la verdad que lo mejor que tiene la Argentina como marca país no es el dulce de leche Maradona, que yo los amo, y el fútbol, o Messi hoy, sino que es nuestra cultura. Yo, que me tocó viajar tanto a tantos países, cuando llegas a distintos países, vos te das cuenta que respetan nuestra cultura y son países centrales. Los países centrales, los países que tienen una historia y que son poderosos en eso en el mundo. Entonces, a mí me pone muy orgullosa y yo creo que realmente la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que no duerme. O sea, porque no necesitas tener plata para participar de lo cultural en Buenos Aires.
No, claro que no. No, no, no. Está en todos lados.
Y el Teatro San Martín también tiene que ver mucho con eso.
Puede ser, puede ser. Es como una puerta importante y cercana en el centro, en la calle Corrientes. Yo creo que sí. Y además nosotros también otra cosa que hemos empezado y vamos a hacer más, algo más este año y el año que viene, es hacer revival, recuerdos, muestras sobre cosas que nos pasaron.
Claro.
Acá, al San Martín y a la ciudad, por ejemplo.
Me parece fantástico.
Vamos a hacer un gran, gran evento en noviembre de este año dedicado a Tadeusz Kantor, que es algo muy curioso. Se cumplen 40 años de la primera visita de Kantor al Teatro San Martín.
Mirá.
Entonces traemos desde la Cricoteca de allá de Polonia las fotografías personales, recuerdos personales, regalos que los devolvemos, claro. Los regalos que los argentinos le hicieron cuando vino.
¡Ay, qué maravilla!
Todas las obras en películas para pasarlas durante esos días. Mesas redondas, o sea, un gran, gran festejo.
¡Ah,
sobre la
qué bueno!
Y el
va
año que viene ya estamos
eso.
Planeando otro parecido.
Va a ser el cierre glorioso del año.
Es para finales de noviembre. Y
buenísimo.
Estamos muy ilusionados con eso.
No,
y
pero
muy ilusionados, más allá de eso, que sea proyecto, ¿no? De que, digamos, eso nos ha dado cierta efervescencia que nos da ganas de seguir y seguir. Esa
y
es una cosa también que a mí me parece muy interesante. Otra cosa que ocurre en noviembre, asocié noviembre con noviembre, en mi anterior gestión, yo pensé que esto que se denomina Teatro fábrica, porque tiene todo tipo de talleres, había que fomentarlo.
Sí.
Bueno, y empezamos a armar un espacio para que fueran una escuela-taller, que se terminó recién en la época de Gaby, hace 2 años, se puso en funcionamiento hace 2 años. Y este año, por primera vez, vamos a entregar los primeros títulos de la Escuela Taller del Teatro San Martín, lo cual a mí enorgullece mucho de cerrar el proceso y de entregarle a esos chicos un título que los acredita como egresados del Teatro San Martín. Además hay muchas especialidades, zapatería, vestuario, pelucas, maquillaje, iluminación, sonido. Todas las especialidades.
Es un mundo
que
San Martín, es un mundo.
Sí, es muy lindo.
Ah,
yo creo que
pero
es muy lindo eso. Y además es curioso. Ahora, por ejemplo, hay una revista que publicó que tenemos, y también es una cosa de San Martín, hizo todo. Estamos en radio, pero me iba a golpear la espalda. Hizo todo apoyando la espalda. Creó una escuela de danza que hoy es considerada la mejor escuela de danza del continente latinoamericano. Y
¡qué
así,
bien!
Y
bueno,
así.
El ballet del San Martín
está cada día
glorioso.
Mejor. Y ocurrió algo que muestra algo de lo que significa el vínculo social. La diferencia, las becas, la educación popular, están todas simbolizadas en ese ballet, porque pusimos un sistema de becas, y entonces empezaron a venir a la escuela chicos de Jujuy, chicos de Catamarca, chicos de la Patagonia, lo que conformaron un grupo social bien especial. O sea, aquí ese ballet tiene todas las sangres argentinas.
Porque están haciendo también un trabajo social desde la cultura.
Sí, pero además se nota en el corpus del ballet, se nota que ahí hay algo ancestral en algunas personas, y esa mezcla es deliciosa. Y además,
qué
para
bueno,
los que tenemos una ideología y que creemos en ese tipo de cosas, es milagroso.
Me imagino que vos llegás a la noche y no te debes poder dormir. Si
bueno,
sos medio insomne como yo, no sé. Porque está lleno de ideas y el entusiasmo que provoca tener un... Porque con los problemas que conlleva, porque llevar una institución así hay que llevarla adelante, ¿no? Pero lo que la veo también es que la ministra de Cultura está muy movilizada y está generando cosas que nos hacen falta no solo a la ciudad, sino al país.
Totalmente. Y además es muy bueno que Gaby fue directora del complejo antes
claro,
de ser ministra.
Claro.
Porque entonces es un territorio conocido al que
desde
ella
adentro,
misma. O
desde
sea que
adentro.
Nos viene delicioso.
Claro, claro, me imagino.
Sí,
bueno,
sí.
Así que ahora están con la obra de Marlowe.
Con Eduardo II.
Y la que sigue en Fantástico es Benito.
Ah, Benito termina ahora justamente y se repone en el mes de marzo del año que viene. Es un éxito,
es un éxito impresionante.
Es un clásico,
¿no?
Total de la Boca. Los
Ay,
turistas
sí.
Van y preguntan por ella. Después tenemos Juana, que sigue muy bien. Y ahora
Juana está en el
Alfredo
Regio,
Arias.
¿cierto?
¿Cómo?
Juana está en el Regio.
Sí, y en el Sarmiento estrena Alfredo Arias el viernes.
Bueno, también. La verdad que todos los programas son una invitación.
Cada uno es una lucha.
Sí, una lucha, pero también cuando las cosas...
El año que viene es maravilloso.
Cuando las cosas salen, realmente, Alberto, uno duerme feliz, ¿no es cierto?
Eso creo, sí. Y nos estamos preparando para un año que viene muy bueno. Creo
bueno,
que es un
entonces,
año lleno de sorpresas.
Antes de que termine el año, te invitaré para que nos cuentes los proyectos.
Estaré
para el
encantado,
año
porque
que
ahora, justamente, ahora viene el FIBA, que nos ocupa tiempo y ocupa todos nuestros espacios y nuestras energías.
Claro.
Y después de eso yo me voy a Madrid a ver espectáculos de eso. Por eso que te contaba de las tres producciones españolas para traer. O sea que si querés, el mes de diciembre nos juntamos de nuevo y te cuento.
Dale, fantástico.
Te
cuentas cómo
año
te fue.
25.
Dale. Bueno, te mando un abrazo y te agradezco tu presencia en mi programa.
Bueno, un placer, ¿eh? De verdad.
Un placer.
Hasta
y te,
pronto.
Te voy a buscar en el teatro cuando vaya a ver.
Okay. Abrazo grande. Okay.
Dale. Abrazo.
Un gusto. Chao.
Chao.
Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
estimados oyentes, en el cierre me gustaría compartir con ustedes algo que lamentablemente no es una buena noticia. Me acabo de enterar de que la Argentina, por primera vez en 62 años, no va a tener presencia con un stand en la Feria del Libro de Frankfurt. Yo, que fatigué esa feria durante muchos años, cuando me tocó a cargo de culturales en Cancillería, les tengo que contar que la Feria del Libro de Frankfurt es la feria de negocios del mundo editorial más importante del mundo, que la Argentina siempre tuvo un stand y que los grandes editores, los pequeños y los medianos, todos han tratado siempre de tener presencia en esa Feria del Libro, porque en esa Feria del Libro se realizan los negocios entre editores. No es una feria de lectores como nuestra Feria del Libro de Buenos Aires, es una feria de negocios, y allí se firman los contratos entre editores para traducir las obras de los autores de todos los países a distintos idiomas. O sea que es una feria importantísima, importantísima para que Argentina muestre su rostro, su identidad, sus autores, para que los editores nuestros puedan hacer negocios con los editores de otros países y traducir sus obras y venderlos a los editores, y con eso se perfecciona y se desarrolla todo un mundo que, de la industria editorial, que tiene que ver, que da de trabajar a mucha gente, que no solamente pone a nuestros escritores en el mundo, que es poner sus ideas, su lenguaje, los valores de Argentina a través de sus imágenes y su lenguaje, sino que además da trabajo a la industria editorial, a los imprenteros, a los editores, a los papeleros. O sea, es una industria cultural que mueve a otras industrias, y es un entramado que, en el que la Argentina siempre se destacó. En América Latina tenemos que sentir el orgullo de que, después de México, que es es la primera industria editorial de Latinoamérica y la primera inversión en cultura también de Latinoamérica, la Argentina es, no es la segunda inversión en cultura, lamentablemente, porque nos gana lejos Brasil, pero sí es la segunda en capacidad editorial y en llevar nuestra identidad literaria, nuestros autores, nuestros escritores al mundo y posicionarlos. Así que me parece que realmente es otra de las noticias que nos ponen tristes de un gobierno nacional donde no ha habido ninguna inversión, cero inversión, para financiar a los organismos públicos culturales, como son el Instituto Nacional de Cine, que ya no cuenta con subsidios para los directores de cine, y otras, todas otras instituciones culturales que forman el entramado de lo que fue gloriosamente y volverá a ser nuestro, en algún momento, y espero que pronto, nuestro Secretaría o nuestro Ministerio de Cultura. Bueno, con este comentario, que no es un comentario que me pone feliz, de todas maneras, les deseo una buena semana y nos estamos escuchando, siempre digo viendo, el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.